Porque todo está cambiando y muy rápido. Porque hay nuevas maneras de contar y de decir. Porque la línea que separa lo público de lo privado es difusa y las ideas y emociones corren vertiginosas, dando sentido e intensidad a nuestras vidas. Porque todo tiene que ver con todo, nos metemos en la vida de los otros.
Se me escapan las palabras, se me van al aire, cada vez que grito que no puedo.
Muy buen mediodía de sábado. Ustedes ya me conocen, a mí se me escapan las palabras todo el tiempo y me tengo que contener un poco porque este programa es, si se quiere, un poco corto para la cantidad de palabras que tengo, sobre todo después de una semana en la que pasaron tantísimas cosas. Le voy a dar directamente los muy buenos mediodías a Ignacio Zuleta. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, muy contenta de tener a alguien con tanto expertise periodístico, con tanta curiosidad y backup dentro de lo que es comprender la realidad de todos los días para enfrentar esta semana que está terminando, para comprender esta semana que está terminando. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta este momento del gobierno, del parlamento, de los gobernadores? Te quiero escuchar.
Es previsible porque este 9 de julio ha sido el Día de la Independencia, no solo para el recuerdo de los argentinos, sino la independencia de todos. El Congreso y la oposición se han independizado de Milei, los gobernadores se han independizado de Milei. Todo ocurrió el 9 de julio, que fue el día que vencía la delegación de facultades que hizo el Congreso hace un año a Milei para gobernar por DNU, y también ocurrió un hecho traumático que es muy importante, que ese mismo día, el 9 de la noche, cerraron la presentación de alianzas en la provincia de Buenos Aires, que es el turno electoral que está decidiendo las conductas del oficialismo y de la oposición. Esa noche se constituyó la alianza del PRO y el mileísmo y otros partidos en la provincia de Buenos Aires. Esa noche se inscribió un amplísimo arco que reconstruye Juntos por el Cambio para competir de las elecciones provinciales de Buenos Aires. Esa noche se hizo el acuerdo entre el cristinismo y Kicillof, dividiéndose las competencias. Kicillof se hace cargo de la provincia de Buenos Aires y la gente de Máximo y Cristina Kirchner se hacen cargo de la elección nacional de octubre. Fue un gran día de organización del nuevo mapa político. Y coincide con la cuestión de las delegaciones, que lo deja suelto al gobierno a su suerte.
Y yo te agrego algunos hechos que son un poco que hacen a la teatralidad de la política. En la vigilia previa a ese día, los gobernadores decidieron pegarle un gran plantón a Milei, y ese día hubo por suerte una niebla tremenda que le dio una excusa para no viajar, pero a la vez no sirvió para tapar lo que se venía.
Bueno, pero es explicable que si el gobierno no llegó a un acuerdo con los gobernadores no iban a estar en una foto con el presidente. Eso es una consecuencia. Los gobernadores presentaron en el Congreso dos proyectos de ley que el jueves sancionó el Senado, uno para repartir los ATN, que son los fondos de disponibilidad discrecional del gobierno, coparticipables, y los fondos del combustible que están afectados a las públicas. El gobierno dijo, no saquen eso porque lo vetamos. Entonces contestaron, mirá, no solo no los vamos a sacar, sino que además tenemos los votos para rechazar el veto y además no vamos a ir a Tucumán. Para que nos dejen, recordate que la última vez lo dejaron a Macri en el frío afuera.
Sí, se murieron de frío todos, fue bastante penoso.
El día ha sido muy interesante por la simbología que rodea al Día de la Independencia, así el Día de varias independencias simultáneas.
Ahora, ahí te pregunto algo, ¿cuánto tuvo de responsabilidad Milei, su discurso, el hecho de que el mismísimo miércoles haya cortado por un lado del triángulo de hierro, por los negociadores más duros entre Karina Milei y los Menem, en la votación del jueves, 5 leyes que apuntan directamente al tema de la macro?
No, yo creo que es una fantasía del gobierno que dice que tiene equilibrio fiscal y que la macro está resuelta. Eso cualquier analista te lo puede desmenuzar con más fundamento que yo, pero el gobierno tiene equilibrio fiscal porque no paga las cuentas. Acumula billones de dinero que recoge de impuestos que se pagan para servicios que son de las provincias y que no las traslada y se los queda. Hay una deuda de la nación con las provincias, por los fideicomisos. Eso puede ser la propaganda del gobierno, podrá decir que eso está bien, pero todo eso se va acumulando y va a ser materia, y ya es materia de juicios larguísimos que va a salir carísimo pagarlos, y la responsabilidad va a recaer sobre los funcionarios del gobierno.
No, lo que yo te preguntaba es si esta situación de los que plantean los gobernadores no se precipitó también por una cuestión relacionada con, primero, el trato que les propicia regularmente el presidente de la Nación a todos los que no son del palo, pero por otro lado, por la falta de acción de la búsqueda de algún consenso para no llegar al extremo de que le aprueben las 5 leyes así de una.
El gobierno tiene una... El tema del estilo en el trato es... a mí no creo que tenga mucha trascendencia. Es gente grosera, bueno, problema de ellos. Se califican solos con el lenguaje que usan. Lo otro es que el gobierno aprovecha la situación que se generó en el 2023 del rechazo de la burguesía de los distritos más grandes, donde ganaba siempre Juntos por el Cambio, para impedir que el peronismo con Massa de candidato ganara la elección. Igual Massa sacó 44 puntos al balotaje y la primera vuelta quedó a 3 puntos de ser elegido en primera vuelta. El peronismo hizo una elección formidable, la mitad del electorado, por eso tiene 100 diputados, 34 o más senadores. Entonces, el gobierno trata de prolongar el efecto de aquella elección, pero con el paso del tiempo, en 1 año y medio, no ha logrado recomponer, equilibrar una fuerza propia. Ha aprovechado el desprestigio del peronismo para lograr votaciones buenas en el Congreso, que lo han ayudado con la sede de bases, el blanqueo, el gobernar sin presupuesto, cláusulas del DNU 70-23, que es un DNU ómnibus del cual dependen muchas de las decisiones del gobierno. Y eso lo ha consentido el Congreso, porque el Congreso representa aquella sociedad que en el 23 lo hizo el presidente, o sea, disparatado que lo hayan apoyado.
Está bien, pero a cambio de esa colaboración solo recibieron maltrato.
Bueno, porque creo que el problema del gobierno es que quedó congelado en la foto del año 23 y no se dio cuenta que el mundo es redondo y que los hechos van cambiando con el tiempo, y si no produce mejoras o equilibrios que no solo beneficien al gobierno nacional, sino también a los gobiernos provinciales, a los jubilados, a los exportadores, a los importadores, casi no hay sector de la sociedad con el cual el gobierno no esté peleado. Entonces eso se cobra. En política,
bueno, ahora
se factura todo.
Sí, vos en la nota creo que del lunes, creo haber leído en tu nota del lunes para Clarín, en ese panorama muy completo que haces de la política y de lo que se viene, qué sé yo, vos dijiste que Milei, si mal no interpreté, tenía todo para ganar poder y lo perdió al poder, y perdió poder, y es responsabilidad de él.
Absolutamente, pero esto porque su concepción de la política es una concepción del espectro peronista, que como el peronismo creen que hacer política es confrontar, crear un adversario y pegarle para que la sociedad lo festeje. Al peronismo le costó que Cristina esté presa con condena. Sí. Esa idea de Laclau, de que la política es la construcción del enemigo y atacar al enemigo hasta su destrucción, es una percepción equivocada de la política. La política existe para ser amigos, no enemigos. El peronismo, por esa política, en los últimos 20 años, tiene la menor cantidad de gobernadores que ha tenido en su historia. Perdió el control del Senado, que lo tenían desde el año 73. Y tienen a la presidenta del partido presa, condenada. Eso es consecuencia de esa visión de la política. Es una visión equivocada.
Y el gobierno, ahora, más allá de la concepción económica de este gobierno, más allá de la concepción económica de este gobierno, nos estamos superponiendo un poquito por la línea telefónica, mil disculpas. Parecería que las herramientas, el instrumental político que usa Milei es muy parecido al que utilizó en su momento el kirchnerismo. Yo ni siquiera diría el peronismo, el kirchnerismo.
Las mismas herramientas, por supuesto. Milei es un presidente del espectro del peronismo. Gobierna con el ministro, el jefe de gabinete, Franco, que del... funcionario del gobierno de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, y con el embajador estrella que era Scioli. No cabe ninguna duda de que es un hombre del peronismo. Es un conservador.
Con todo, debemos decir que a Guillermo Franco les articula todos los intentos de generar consensos. Parecería que el hombre va y arma y el otro viene atrás y desarma. Por lo menos eso es lo que le llega a uno.
La ficción que hay es que él es un hombre de enorme fuerza, si no la tiene, si es el gobierno más débil de los cuatro gobiernos de minoría que ha tenido la Argentina desde el año 2001. Dualde, Kirchner, Macri, Alberto Fernández y ahora este. Son todos gobiernos de minoría, representan un sector del gobierno, si con un padrino que los castiga y los reta. Acá este gobierno depende del PRO, depende de los ministros que le trasladó Cambiemos a Milei cuando asumió, no tiene fuerza propia, no tiene partido, no tiene gobernadores. El gobierno funciona como que quiere apoderarse del poder que no tiene, ejerciendo fuerza. Cuando en realidad, y ahí yo, esa mención que hiciste, es lo que yo quise decir, es que si hubiera sincerado la relación con sus socios, tendría una estabilidad política que hoy no tiene. Imaginamos cómo sería un gobierno en donde el jefe de gabinete fuera Macri, ministro del Interior Pichetto o Juan Carlos Romero, que son tres dirigentes importantísimos del sector que lo hizo presidente Milei, que hoy están en la oposición amigable, pero a los cuales castiga sistemáticamente el gobierno. Y le paga con desaires el apoyo que le han dado con todo derecho y toda razón, porque representan al electorado que lo hizo presidente a Milei. Milei no sabe administrar el poder que la sociedad le dio. Ese es el problema.
Sí, fíjate vos que lo que estás diciendo es muy interesante, porque yo te preguntaba los modos y las formas de Milei. Apuntan a eso, a denigrar hasta sus potenciales aliados o aquellos que le dan el sustento, le podrían dar el sustento político. Entonces, esas formas tienen mucho que ver con el contenido de este gobierno, con las políticas activas.
Pero es un estilo de gobierno que la Argentina ya conoció con el peronismo. ¿Vos has conocido fuerza política en donde los dirigentes entre sí se agredan más que el peronismo? Peronismo ha maltratado a Pichetto, a Scioli, a Alberto Fernández. La guerra permanente dentro del peronismo es un hostigamiento sistemático para
antes de ayer, el jueves, hizo escuela con respecto a esto, porque cómo terminó tratando de traidora a Villarruel, el buenísimo Milei, y la andanada después con Patricia Bullrich, genera escalofrío.
Yo creo que al final uno puede decir que es un error, pero en realidad es el ejercicio de una forma de hacer política, una forma autoritaria, que la Argentina tiene una tradición importante en el peronismo, que no, acá los procesos de renovación del peronismo han fracasado. Fracasó el de Cafiero en los años 80, fracasó el de Dualde en el 2001. Cuando Dualde asume en el 2002, hace un gobierno de concertación parlamentaria, tuvo ministros del radicalismo, como Banossi o Jaunader en defensa, un ensayo de gobierno de coalición multipartidaria. Eso no se ha vuelto a repetir. Intentó algo Macri, pero Macri es un conservador que tampoco tiene, creo yo, una visión refinada de la política. Y Milei se inscribe en la tradición conservadora del peronismo. Y eso yo creo que es una final, es una decisión, es una elección que no le rinde, porque hoy día claro. Él podría tener una sociedad políticamente sustentable, sin sospechas de que el mundo va a cambiar si le va mal en las elecciones, que es lo que creo que lo castiga más y lo acosa más. El examen ese del segundo año que le pasó a Macri, donde la sociedad y los mercados preguntan, ¿y esto sigue o viene el peronismo que gobernó?
De nuevo.
Y la gente ve lo que pasó ayer. Ayer le hicieron pelo y barba, hubo elecciones de 55 votos a cero, a cero. No hubo ningún voto a favor de... Se le han terminado la delegación de facultades y nadie se ha animado a pedir que se prorrogue. Ni el ahora, gobierno, ni los sectores del Congreso que responden a Milei.
Ahora, fíjate una cosa, el presidente el miércoles en la entrevista que da al Observador dice, bueno, no jodan, jodan con lo que quieran, los espero el 11 de diciembre, ignorando que en el mejor de los casos en las elecciones, que por mejor que les vaya a las elecciones, no van a tener número propio, porque no, las matemáticas no cierran.
Bueno, pero eso es un alarde proselitista, yo también quería que Boca saliera campeón. Y Boca no salió campeón. Que en el futuro es un... Él está obligado a ser optimista. Eso yo no lo voy a criticar.
No, pero yo una cosa es que él diga que la... Una cosa es que diga que la libertad arrasa, como dijo, que puede ser, puede ocurrir. Lo que pasa es que por más que arrase, no va a llegar con las voluntades de voto suficiente en el Parlamento como para poder tener vida propia sin tener que recurrir otra vez a, no sé, a los Macri, a los Frigerio de la vida, no sé, a los otros, a los que siempre lo ayudan.
El gobierno, la Argentina funciona por la altísima mansedumbre y tolerancia del Congreso y de la sociedad que ha asumido que este es un gobierno muy débil y al cual no conviene empujarlo, esmerilarlo o atacarlo, porque la Argentina ya ha vivido la salida tumultuosa de otros gobiernos y no quiere volver a vivir eso. El presidente y el gobierno deberían agradecer a la sociedad la mansedumbre, la tolerancia, la paz, el sentido pacífico con el cual ha recibido ayuda del Congreso y de la sociedad. La sociedad, pues, paseas por la Argentina, es un país que no parece tener un presidente crispado que dice que hay un abismo enfrente en los próximos días si sale una votación u otra. La sociedad no vive esa crispación. Eso pasa en el mundo pequeño de la pantalla donde él cree que es la realidad, pero es una realidad mucho más grande, mucho más amplia. Y ese país funciona con las dificultades que tiene la Argentina, pero funciona. Y eso debería aprovecharse como una cosa positiva para seguir para adelante.
Sí, última pregunta de mi parte porque tengo otra nota. ¿Cómo sale de esto el gobierno? ¿Qué decís? ¿Tiene salida de acá a octubre, diciembre, de este atolladero de las leyes?
Hay varios niveles. Lo de las leyes, eso se arregla, porque eso el gobierno cada vez que él tiene un cuello de botella sale y compra votos, como ha hecho hasta ahora. Paga gobernadores, recibe las partidas. Ayer cuando vos viste la votación, el jueves cuando hubo la votación del Congreso en el Senado, vos viste que hubo gente que se abstuvo, hubo gente que se retiró del recinto, sí, hubo gente que estuvo ausente. Toda esa gente lo hizo porque el gobierno le recompensa a sus provincias con dinero, partidas que le piden. A los que no le dieron, votaron lo que se votó el jueves en el Congreso. O sea, el gobierno sabe muy bien que en la política se paga al contado y por adelantado. Y a los cuales le pagaron, que está bien porque es plata pública de todos, no tiene dueño eso, le dieron el voto. Y lo van a lograr. Si vos salís a comprar, siempre vas a encontrar a alguien que va a aceptar el negocio. Yo no le veo peligro ni en eso ni en lo institucional. Y lo electoral se verá, qué sé yo. Elecciones donde la Argentina, toda la gente vota siempre igual, hay que ver dónde queda ubicado él, ¿no?
Bueno, ha sido gratísimo escucharte, Ignacio.
No, yo te agradezco muchísimo, Mónica, y te agradezco el llamado. y saludo a
los oyentes. Y yo invito a los nuestros a seguirte porque vos sos hiperactivo en las redes, en los otros medios, en el diario, donde escribís, que Clarín, o sea, y siempre Clarín, interesante.
Domingo leerte. Y lunes, y Zuleta Sin Techo en la página web. Y cuando Mónica Gutiérrez me llama, también con Mónica Gutiérrez.
gracias. Hasta cualquier momento que nos encontremos por ahí. Gracias, Ignacio. Chau, chau. Ignacio Zuleta en línea. Que se me escapan las palabras, se me va.